Vuelve, ya no vuelve más. Esto fue Napalm.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 9 de la mañana. En La Plata el cielo está despejado, la temperatura 19 grados 2 décimas, humedad 75%. En instantes comienza la conferencia de prensa de Carlos Bianco.
El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, brindará una conferencia de prensa, como es habitual cada lunes. Será a partir de las 9 de la mañana en la sala de conferencias de la Casa de Gobierno. En esta oportunidad va a estar acompañado por el presidente del Banco Provincia, Juan Cuatromo, y el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard. Luego, las y los periodistas acreditados realizarán las preguntas correspondientes. Desde Casa de Gobierno, Verónica Bustos, Informa Provincia.
En minutos se reanuda el jury a la jueza que presidía el tribunal por la muerte de Diego Maradona.
9:30 de la mañana seguirán pasando los testigos por el anexo de la Cámara de Senadores bonaerense para declarar en el juicio contra Julieta McIntosh, vinculada por un posible documental sobre el proceso judicial de la muerte de Diego. El primero en declarar será el magistrado Savarino, que formó parte del mismo tribunal número 3 de San Isidro, en donde se realizó el juicio. Cabe mencionar que se espera que esta semana pasen a declarar las hijas de Diego. Desde el anexo de la Cámara de Senadores, Rizo Olidares, Informa Provincia.
En Estados Unidos hubo acuerdo y se levantará el cierre del gobierno. Después de 40 días de shutdown, el grupo de senadores demócratas y republicanos cerraron negociaciones para aprobar fondos presupuestados de algunas dependencias estatales hasta el 30 de enero. Ahora el Congreso podrá aprobar fondos presupuestados para los departamentos de Agricultura, Asuntos de Veteranos y otras agencias.
Deportes.
Riestra Independiente estarán jugando este lunes desde las 19 horas en el estadio Guillermo Lasa por la 15ª fecha del torneo clausura. El Malevo, con la presencia ya asegurada en los playoffs, intentará sumar para seguir soñando con clasificar a la próxima Copa Libertadores. Con un presente futbolístico completamente distinto, Independiente está prácticamente eliminado y su clasificación está atada a varios resultados ajenos y propios. La probable formación del equipo que dirige Gustavo Quinteros, con Rodrigo Rey, Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdés, Jonathan De Irastorza, Felipe Loyola, Rodrigo Fernández, Cedrés, Lautaro Millán, Matías Abaldo, Gabriel Ábalos y Santiago Montiel. José Goncalves, Informa Provincia.
Hora 9:03. El tiempo en la ciudad de Tandil. El cielo está ligeramente nublado, la temperatura 15 grados 8 décimas, humedad 84%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Todavía es temprano.
Todavía es temprano, pero ya hay que estar de pie.
Lúcidos y dispuestos.
Es un montón.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas. Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
Es un montón. La unión que hace la fuerza.
De lunes a viernes a las 9.
Por Radio Provincia. Provincia. Cada vez mejor.
Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a Es un Montón en la mañana de Radio Provincia. Los vamos a estar acompañando hasta las 11 de la mañana en lo que a nosotros nos toca llamar Es un Montón. Por supuesto, no estoy sola. En unos días nada más voy a volver a estar acompañada por el conductor de este programa, pero ahora me acompaña el periodista deportivo Leandro Massa. Hola, Leandro, ¿cómo andás?
¿Cómo
Leandro, qué raro, ¿no?
No, lo de periodista deportivo me...
¿Eso es periodista deportivo?
Sí, sí, viernes, sí, lo soy con orgullo, pero...
El gran periodista deportivo Leandro Massa.
Me sorprendió la presentación. Che, vos tenés confirmado que vuelve a la Baseli.
No,
hasta no verlo acá, no, no lo cuento.
Son todas conjeturas. Hay trascendidos que indican, nada más.
Más no, después de lo de ayer, yo si fuese Lava sigo de largo, ¿no? Un poquito, pero...
Y estaría para hasta Navidad.
Eso es lo bueno de las vacaciones, quizás ni se enteró.
Yo creo que conociéndolo, no hay manera alguna de que no se haya noticiado.
Sí, bueno, le contamos a la gente. Andrés es muy fanático, está siempre en el grupo de WhatsApp con los compañeros de cancha, tiene dos amigos que están al lado, a la izquierda, a la derecha, en las butacas, y están todo el día, ¿viste?
Taca, taca, taca.
River. Yo le digo, sos más anti-Boca que riverplatense, medio que no le gusta cuando le digo eso, pero en el fondo me da un poco la razón.
Bueno, no sé, yo lo veo muy hincha de River. No sé si lo veo tan anti-Boca. Es muy gallina.
Sí.
Muy gallina. Gallina se pone nerviosa.
No, eso seguro, pero cuando le mencionás a Boca se transforma. Sí.
Y porque hay un liderazgo por ser...
Es lógico también.
Sí, por ser el mejor de Argentina,
a la
¿no?
inversa debe ocurrir lo mismo.
Sí, hablando de ser el mejor de Argentina, lo vi a Messi paseando en el Camp Nou.
Sí.
¿Qué onda?
Se me piantó un lagrimón cuando leí el mensaje.
¿En serio?
Le contamos a la gente que por ahí no tiene redes sociales o todavía no lo vio porque esto es de hace un rato. Messi publicó en su cuenta de Instagram una foto y un mensaje, la foto es de ayer a la noche, recorriendo el Camp Nou, el Estadio del Barcelona, totalmente renovado, y el dato no menor... iba a decir de color, pero es un dato muy relevante, es que fue el regreso del capitán argentino al Estadio del Barcelona desde aquella despedida en agosto del 2021. Mirá que pasó el tiempo, ¿eh? 4 años de esa conferencia de prensa que dio la vuelta al mundo con Messi rompiendo en llanto. Creo que como hasta ese momento, por lo menos, no lo habíamos visto nunca. Después, bueno, con alguna consagración de la selección, sí. Y el mensaje es cueto, pero muy emotivo. Dice, anoche volví a un lugar que extraño con el alma, un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir 1000 veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver y no solo despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo.
Che, tengo algo para decir.
A ver.
Varias cosas para decir sobre esto. Pero la primera que se me vino a la cabeza fue justicia. Yo creo que la salida de Barcelona de Messi nunca estuvo no estuvo ni cerca de estar a la altura de
Totalmente,
la historia
sí.
que tenían entre ellos, digamos, Barcelona, Messi, Barcelona. Así que en algún punto me parece que Messi volvió para decir eso que los hinchas estaban esperando hace tantos años.
No, eso sin dudas yo creo que será una mancha en su carrera y hasta te diría en la historia del fútbol, porque estamos hablando para muchos del mejor jugador de la historia, que creo se merecía otro final en el club de sus amores, donde hizo el 90% de su carrera. También soy un poquito egoísta y pienso, esto es contrafáctico,
a ver,
que quizás si no se iba al Barcelona, no, como que ya estaba todo escrito, si no se iba al Barcelona quizás no pasaba todo lo que ocurrió después con la selección argentina.
No, ni hablar.
Porque...
No tocaría una coma de la historia.
Entonces,
por la vida,
claro,
nomás.
Porque recordemos que el gran fastidio de los hinchas del PSG con y después de todo Francia en general, después de la Copa del Mundo, pero los hinchas del PSG tiene que ver con esta cuestión de que Messi se relajó un poquito en el conjunto parisino y le dedicó mucho más tiempo a la selección. A ver, eso no te garantiza ganar una Copa del Mundo, volver a ganar la Copa América, pero bueno, quiero creer que la historia tenía que ser así. Sacando eso, sí, él se merecía... otra final, recordemos que tiene, porque lo firmó hace poco, contrato con el Inter Miami hasta la temporada 2028. El nuevo estadio de Inter Miami dicen que se va a llamar Lionel Messi. Entonces uno cree que es complicado que como jugador vuelva al Barcelona. Seguramente se refiere, imagino yo, esto es deducción, a una especie de partido de despedida barra homenaje. Y por qué no, ya empieza a abrir un poquito el paraguas para lo que será... el día después del retiro, que lo hablamos aquí el otro día, como, ¿por qué no?, empresario del fútbol, por ejemplo.
Total. Totalmente. Sí, a todo lo que dijiste sobre Messi. Hola, Cecilio Panela, buen día.
¿Cómo va, Ye? ¿Todo bien?
¿Cómo estás?
Bien,
tenemos
bien,
mucha
bien.
Agenda internacional.
Sí, sí, sí. Lamentablemente hay noticias trágicas, ¿no?
Sí, obviamente vamos a viajar a Brasil.
Sí, sí. Por el temporal en Brasil y también por lo que ha sucedido anoche en una cárcel de Ecuador, donde hay 27 presos muertos. Pero bueno, eso.
En un ratito vamos a estar abriendo todos estos temas. Me quedo pensando con lo de Messi para abrir, nada, micro pregunta filosófica. También está esta cosa de volver a los lugares donde fuiste feliz, ¿no? Yo creo que Messi fue como, no me pude haber ido así, voy a volver para compensar tantos años de bienestar. Y ¿a qué lugares?
En él es muy evidente esta situación, sí, de, bueno, porque el Barcelona lo rescató. Si él se tiene que ir porque nadie le pagaba el tratamiento para crecer, ni más ni menos.
¿A qué lugares volverías para, nada más que por esta cosa de haber sido feliz, Pané?
No, hay un montón. Bueno, la mayoría está ligada a la...
¿La qué?
Esparcimiento, vacaciones.
Uno. Decís, acá pasé el mejor momento en...
No sé si el mejor, pero navegar por el Sena en París. Tomando ahí un...
Pero mirá qué cosa de level, un, hashtag level.
Un champancito. No viene mal, no viene mal, ¿eh?
¿Cuándo hiciste eso,
cuando cae la noche ya,
tardecita,
en París,
con el
ilumina
sol
la Torre Eiffel, y eso ilumina el Sena prácticamente. 2016.
En el 2016.
Sí, primer viaje a Europa.
No hace tanto.
No hace tanto, no.
Voy yo con algo más terrenal.
Por favor.
Pero no menos feliz, ¿eh?
Volvé, por favor.
La puerta del club de barrio de toda la vida. Club Universal. Yo jugaba al básquet. Me hacía feliz jugar al básquet, pero el hecho de estar en la puerta, la coca de vidrio, el metegol, las escondidas, jugar las bombuchas en el verano, ahora que se viene el calorcito. Esos años, darse el porrazo en la bicicleta. Bueno, todas esas cuestiones que remiten mucho a la infancia, pero sobre todo a una etapa de mi vida en donde, bueno, uno también se crió...
Total, al calor del club.
Claro que
iba a seguir tu línea porque obviamente se me vino a la cabeza el árbol donde mi vieja ponía la canasta y las reposeras al lado de la pile en el club donde pasamos los veranos de mi infancia, pero no voy a ir por ahí y diré acá, frente al Normal 1, en las en los pastitos de la catedral,
sí.
En esa esquina donde me junté con mis compañeros de secundaria todas y cada una de las mañanas después del cole.
Sí, también.
Volvería un ratito ahí, te digo. Che, 11 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Hoy los ojos se van a posar en el tema del valor del dólar, en la economía en Argentina, que en la última rueda tuvo una bajita bastante fuerte, el tipo de cambio mayorista, que es el que sirve de referencia también para observar si se toca o no el techo de la banda, cerró en 1.415 pesos y en esa misma jornada el gobierno pagó un vencimiento de deuda del Fondo Monetario Internacional de 796 millones de dólares y las reservas del Banco Central, que son activos brutos, terminaron en 40.260 millones. 40.000, bueno, Pane, vos lo sabes muy bien, reservas en 40.000, estamos abajo.
Estamos
sí. Fuertemente abajo. Según se informó también, el pago al fondo corresponde al pago de intereses, que es un tema que estuvimos hablando la semana pasada, los intereses que está pagando la Argentina en deuda. Para 2026, y acá me parece que aparece el dato, Argentina tiene obligaciones, enfrenta varias obligaciones con el Fondo Monetario Internacional por ejemplo, 3.350 millones de dólares, también en intereses, y 1.145 millones de dólares en concepto de amortización de capital. Se supo también de una reunión que tuvo el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, donde aparentemente afirmó que va a mantener la banda cambiaria, pero que esto quizás genere un aumento del ritmo de devaluación. El gobierno salió en off, no en on, pero salió a hablar con los periodistas y lo desmintió. Dijo sí, que eso sí, no va a pasar.
Que van a seguir las bandas.
Que van a continuar las bandas, desmintió esa reunión y esos supuestos trascendidos de Caputo.
Mucho ruido hubo ahí.
Mucho ruido y mucha incertidumbre con el temita de la temida devaluación después de las elecciones, ¿no? Pero en este marco también hay que decir que hay nuevos datos de la industria y de la construcción. La industria volvió a caer 0,7% interanual en septiembre, 0,1% respecto a agosto según INDEC. El rubro también textiles, la mayor baja interanual, menos 20,5%. Es una locura lo que está pasando en la industria textil. En transporte también hubo una suba del 16,4%. En septiembre del 2024 la caída interanual de la industria fue del 6,1% también y sigue cayendo. datos de la realidad, ¿no? De esta Argentina que empieza a mirar a fin de año también, ¿no? Da esa sensación de pasaron las elecciones, se calmaron las aguas políticas, por lo menos en términos de batalla de campaña. Sí. Hoy queda el análisis de lo que fue y lo que vendrá, y el armado de la oposición también es un tema importante y que obviamente se está desarrollando, pero da la sensación que ahora lo que empieza a preocupar otra vez es la realidad, ¿no? La economía.
Es el dólar y la inflación, porque la inflación de la Ciudad de Buenos Aires, que siempre se toma como parámetro 2.2, digo, a ese promedio estamos hablando de más de 25 por año, ¿no?
Exactamente. 2,4% inflación de octubre, que alta.
Y sí, además, para lo que
venía, para lo que estimaban a esta altura del año.
Anoche escuché al ministro Petri, ministro de Salida, dijo, no, el año que viene es inflación cero. ¿Inflación cero?
Bueno, dicen esas cosas con, sí, bueno, pero con el aval de quién, ¿no? De la nada misma. Pero bueno, así las cosas a 15 minutos de arrancar el programa. Tenemos mucha información, los vamos a acompañar con buena música, mucho deporte, porque este fin de semana hay mucho de qué hablar. Ni te dije la palabra superclásico, solo nos nombramos para hablar de Lava. Ya lo vamos a hablar.
Casi que hacemos el programa hoy con deporte. Che, bien nosotros que la pegamos con...
¿Viste? Todo.
El pronóstico.
La mesa bien. Dijo Boca. Que suene la buena música. Bienvenidos a ese montón.
Cuando me di cuenta está...
Maldonado. Dale esa sosa al disco.
Es un montón. La unión que hace la fuerza.
Por Radio Provincia.
En los parques y caminos de Capitán Sarmiento. En los senderos y bosques de la costa. En la Laguna de Navarro.
La primavera florece.
En Provincia.
Cada vez mejor.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información y la discusión más caliente.
Con Feino Tartaglia.
Iván Amoscoloni.
Sergio Ravena.
Y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo. De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Marolio le da sabor a tu vida.
Comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia Provincia.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Es un montón. La unión que hace la fuerza.
Por Radio Provincia.
Minutos pasaron de las 9 de la mañana. Nos escribe Carla que le mandemos un saludo a Carolina, su hija, que cumple 16 años. Caro, feliz cumple, si nos estás escuchando del otro lado. Es un lindo día para festejar un cumpleaños hoy porque salió el solcito.
Una primavera espectacular,
¿no es cierto que sí?
Sí, hoy es
un diazo, de eso, hashtag diazo. Vamos a estar repasando un poco cómo va a estar la semana, Pane, cómo va a estar el clima hoy. Pero antes le mandamos un beso a Caro. Yo también le quiero mandar un beso particular a Vicky, que creo que nos está escuchando también. A Vicky, Mili, Poppy, a Jay Gise, cinco salvadoras mujeres que este fin de semana han hecho mucho por mí. Así que les mando un beso. Bueno. A varias de ellas están escuchando. Las quiero, son mis amigas.
Bien, les mandamos un saludo.
Y andaban en línea escuchando el programa para informarse. Así que aprovechamos a mandarles un beso.
Bueno, está subiendo la temperatura.
Contame eso, Pane.
Pisando los 20 grados para una mañana primaveral. Casi de verano, te diría, ¿no? Lo cierto es que máxima de 26, dice el pronóstico.
Me subió la banda, el techo de la banda. ¿26
sí,
hoy?
Sí, 26 de máxima. Mañana, en el mismo sentido, 26 de máxima. 25 el miércoles. Vamos, así que toda la semana va a estar en esos rangos, 25, 26, 27 de máxima. Siempre a la mañana, por ahí un poquito menos, pero...
Espectacular.
Ahora tenemos casi 19, 5, casi 20 grados.
Estamos en el momento ideal del día, digámoslo, 19 graditos. Massa, te pincho este tema para dentro de un rato que tiene que ver con... vos que sos deportivo y yo te asocio a todo lo que es actividad física, arranca la semana y en eso un montón vamos a ponernos desafíos.
Bueno, me parece muy bien.
¿Les parece bien? Así como hicimos sí. prueba el viernes, hoy hacemos desafíos. 5 de 5 en actividad física es el desafío. Así sean 10 minutos de burpees.
Muy bien.
Unos bracitos.
Mirá, yo...
Yo voy a entrenar, arduo y duro, no sé ustedes, pero yo hoy arranco
yo
una rutina dura.
Yo empecé ayer la semana.
¿Empezaste ayer domingo vos?
Tengo un gimnasio que abre los domingos en la tarde-noche.
Ah, no, vos sos un superador.
Así que ya tengo uno adentro.
Uno adentro.
O sea, le meto domingo a jueves yo y ya está, ya cumplí.
¿Fuiste al gimnasio un domingo?
Y me queda enfrente y bueno. Y
qué varón.
Si no voy, muy bien. Escuchame, me queda enfrente, abre los domingos a la tarde.
¿Qué tiene que ver? Hay gente
tenía
que le queda...
Tenía un break en el laburo.
Hay gente que le queda al lado y no va un martes, vos vas un domingo. Realmente hay que destacarlo.
Y fuimos con mi amigo Gastón, me dijo, che, dale, vamos, porque él arrancaba ayer. O sea, había pagado la semana pasada y el
delincuente
no... Decime
rápido cuántos minutos y qué consistió la rutina de ayer.
45 minutos de espalda, tríceps, algo de hombros y después un poquito de aeróbico para cerrar.
Usted acaba
zona media
de ganar
al principio.
El día uno del desafío.
Hay que llegar a enero, febrero.
Bueno, yo caminé bastante, no sé si cuenta.
Obvio que cuenta.
Caminé ayer un largo rato. Eso
también,
estuvo bien, ¿o no?
Yo también, sí.
¿Vos caminaste
por
también?
Por la mañana, en la Plaza Belgrano.
Espectacular.
Sí. Y unas cuantas
bueno,
giros.
Pan, escúchame, Lea ya tiene un día adentro. Nosotros tenemos que entrenar
y
hoy.
Y nosotros tenemos que darle duro. ¿Sí?
¿Vas a entrenar hoy? Mirá que esto lo estoy diciendo en serio. Mañana paso check
no sé.
de qué hizo cada uno de nosotros. Fíjate, ponela a tener.
Pero bueno, vamos a tratar de volver a la rutina. ¿Sí?
Una tarde-noche para resolverlo. A mí el desafío me encuentra a las 14:30 horas. 14:30 a 16, una hora y media. Vamos a ver cómo resulta. Mañana quiero los avances.
Dale, actualizamos.
Viajemos a Bolivia ahora sí. Metámonos con la información nacional e internacional al mismo tiempo, porque Milei fue a la asunción
al final
del nuevo
fue.
Presidente de Bolivia y pasaron cosas.
Sí, pasaron cosas, porque la verdad que más allá de del discurso del nuevo presidente, paz y todo, y lo que se viene, el ajuste después de los gobiernos del MAS, un ajuste que va a ser duro y que va a ser de shock. Pese a que en campaña había dicho que no, que iba a ser gradual, se viene un ajuste de shock, incluso con pedido de ayuda económica al Fondo Monetario Internacional, si no dan los números. Pero bueno, ¿qué claro. pasó con Milei? Casi que fue el personaje del día el sábado en el Congreso de Bolivia, porque acaparó la atención por la cantidad de diputados y diputadas, senadores y senadoras bolivianos que lo fueron a saludar. Y le pidieron selfies. Se empezaron a sacar con los celulares.
Se ha convertido en un personaje, ¿no?
Claro, al punto que Santiago Oría, que es este personaje que lo sigue a todos, lo va filmando.
El filmmaker.
Sí.
El cineasta de Milei.
Bueno, es
enorme.
Es algo grande, ¿no?
Total.
Cineasta.
No será mucho.
Bueno, enseguida tuiteó, furor por Milei en el Parlamento boliviano. Legisladores y autoridades, todos se desesperan por la selfie con el líder de la derecha argentina. Uh-huh.
Hay algo de cierto.
Sí. Y ayer estaba repasando la composición del Parlamento, del nuevo Parlamento boliviano, y toda esa gente que lo fue a saludar. El 99% pertenece a partidos de derecha, bueno, los tres partidos más importantes.
Tal vez eso lo explica entonces.
Eso ¿no explica
cierto?
Todo. Bueno, después se reunió brevemente con Paz Pereira.
Ajá.
Le dio un regalo, un bolso ahí de cuero argentino. ¿Y qué recibió como regalo? Una piedra preciosa.
Una foto de un tuit. Ah, no.
No, una piedra preciosa boliviana que le dicen la bolivianita.
Ajá.
¿Y qué pasó?
La perdió.
No, es violeta. ¿Y qué dijo el presidente? Bueno, muy bien, violeta como nosotros, como la Argentina, como la libertad avanza.
La piedrita libertaria.
Sí. Bueno, y por último, el tenso momento que se vivió entre el presidente argentino y el presidente de Chile.
¿Qué pasó?
Gabriel Boric.
Con Boric.
Llegó tarde Milei. Ya estaban sentados Yamandú Orsi de Uruguay, Santiago Peña de Paraguay, Daniel Noboa de Ecuador, Gabriel Boric de Chile, que no es menor que haya ido por el conflicto histórico que han tenido, sí. obtienen todavía, Chile y Bolivia, la salida al mar, las guerras, sin embargo Boric fue. Y ¿qué pasa? Cuando llega Milei en las tribunitas esas del Parlamento donde estaban, claro, a medida que iba saludando uno por uno, se paraba. Cuando le tocó al uruguayo, se paró, le dio la mano, lo abrazó. Así con Novoa, con Peña. Cuando llegó el turno de Boric, se quedó sentado y solo le extendió la mano. Con una cara de... Bueno, y esto tiene una historia. Esto tiene una historia, porque desde... Bueno, hace 2 años de que Milei es presidente, incluso antes, dijo muchas cosas de Boric.
Sí, claro, tienen una enemistad.
Tienen una historia...
Desde que asume Milei.
Sí, y con el agravante de que Boric vino a la asunción de Milei. Claro. Porque dijo, primero están los pueblos, los países y después los presidentes.
Lo que corresponde.
Pero claro, después hubo un tuit de Caputo tildándolo de comunista, al cual le da retweet el presidente Milei. Boric se enoja, obviamente le responde. Y después las discusiones políticas en todos los foros, desde uno defendiendo el neoliberalismo, otro defendiendo el progresismo. Bueno.
Dios mío.
Pasó Milei. Se sintió como en casa porque, es como decíamos, eran todos, si no libertarios y liberales, por ahí, claro. Por ahí.
9:30 a.m, nosotros nos vamos a las noticias y después seguimos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 9:31. En La Plata el cielo está despejado, la temperatura 22 grados una décima, humedad 64%. Carlos Bianco dijo que después de las elecciones la crisis económica sigue igual o peor. En conferencia de prensa el ministro de Gobierno detalló hace instantes los informes de la Bolsa de Comercio de Rosario, del Banco Provincia y de consultoras privadas que confirman el avance de la recesión. Dijo que la situación impacta muy fuerte en la industria de la provincia.
Empieza a mostrar los dientes y empieza a generar una situación, nosotros la llamamos de
Denuncian que el gobierno nacional intenta desmalvinizar el museo que homenajea a las islas del Atlántico Sur. Es porque comenzaron a dictarse clases de yoga y hasta hay una muestra de autos de TC. Por Radio Provincia, Maximiliano Lali, guía despedido del Museo Malvinas, aseguró que se está banalizando el recuerdo del conflicto bélico.
Empieza a mostrar los dientes y empieza a generar una situación, nosotros la llamamos de estado de excepción en el Museo Malvinas, donde vale todo, vale la amenaza a cualquier compañero que plantea alguna cuestión, alguna diferencia, se introduce la idea de la indisciplina en la planta, amenazas con sumarios, y empieza una política también de desenmascaramiento en lo ideológico. Y una de las muestras es, bueno, nosotros planteamos tanto la práctica de yoga, la aparición del turismo de carretera, la banalización tiene que ver con eso, con empezar a adecuar el Museo Malvina al clima de época.
Un supertifón generó destrozos en Filipinas. El fenómeno dejó como saldo al menos 2 víctimas fatales y más de 1 millón de personas evacuadas. El gobierno implementó cierres preventivos de carreteras y canceló más de 300 vuelos en la isla principal, incluyendo Manila, para proteger a la población. Hora 9:33. El tiempo en la ciudad de San Pedro. El cielo está despejado. La temperatura 18 grados 2 décimas. Humedad 71%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Todavía es temprano, pero
ya hay que estar de pie.
Lúcidos y dispuestos.
Es un montón.
Hasta las 11.
Scene. I can give you what you want, but you got to go home with me. I forgot some good old loving, and I got some in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys and things will come by the dozen, but that ain't nothing but drugstore loving. Pretty little thing.
ain't living like you count, cause mama, I'm so hard to handle now, yes, around. Action speaks louder than word, and I'm a man with a great experience. I know you got you another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I wanna prove every word I say. I'm advertising love for free, so won't you raise your ad with me? Boys will call my dime by the dozen, but that ain't nothing but 10 cents, love. Pretty little thing, let me light your count, cause mama, I'm so hard to handle now, yes, around. Baby, here I am, I'm a man on the scene. I can give you what you want, just come go home with me. Some good old loving, and I got better in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys will come a dime by my loving.
Suena Otis Redding en el aire de Es un Montón, How to Handle, siendo las 35, las 9 horas 35 minutos. Massa, nos vamos a meter en uno de los temas que venimos siguiendo desde la semana pasada, que tiene que ver con el jury a Julieta McIntosh. Hoy declaran los jueces del juicio por la muerte de Maradona tras la audiencia suspendida. Después de problemas técnicos que provocaron la suspensión de la segunda audiencia del jury de McIntosh, finalmente hoy, al parecer, se renueva la sesión. Tenemos un día importante porque hay testimonio de estos dos jueces que integraban este tribunal, que estaba a cargo del juicio que terminó siendo un juicio nulo por la muerte de Diego. Hablamos de Verónica Di Tomaso y de Maximiliano Savarino. Estamos siguiendo de cerca este tema por varias razones, pero que en definitiva tienen que ver obviamente con el escándalo que rodeó a ese juicio nulo, que tenía la búsqueda de aclarar la muerte del Diego en un caso, yo no sé, que no sé, no recuerdo que haya pasado algo parecido con una jueza. ¿Lo tengo en línea a Rizzo, Nico? ¿Lo tengo en línea? Ah, hola, Rizzo, ¿cómo estás? No sabía si estabas y me daba cosita saludarte. ¿Cómo andás? Rizzo Valvidar es del otro lado, que es nuestro periodista encargado de cubrir el minuto a minuto de este tipo de temas. ¿Cómo anda todo hoy?
Muy bien, muy bien. Un poco tranquilo por el momento. Generalmente 9:30 comenzamos a ingresar al subsuelo del anexo de la Cámara de Senadores. Bueno, todavía está un poco verde la situación y es un día clave, bien describías, porque están todas las expectativas puestas en lo que pueda llegar a declarar Maximiliano Savarino, como bien decías, que fue junto con Di Tomaso y con McIntosh los jueces que estaban a cargo del Tribunal 3 para saber qué fue lo que pasó con la muerte del Diego.
Claro, eran sus compañeros, digamos.
Eran sus compañeros. Vos cuando ingresás a la sala y te sentás en el banquillo, ya sea a declarar como acusado o como particular damnificado, enfrente tenés a tres personas sentados en el atril, que son las máximas autoridades, que es el presidente, en este caso Savarino, y estaba Di Tomaso y McIntosh. Es muy, pero muy importante, porque muchas de las definiciones que se tomaban dentro de ese tribunal las toman las tres personas, los tres jueces, y lo hacen de puertas para adentro. Y lo que sabemos hasta acá, antes de llegar a escuchar las declaraciones de Savarino, es que habían bastantes diferencias entre ellos, y bastantes diferencias que hay que ver si tienen que ver con cuestiones que hacen a la causa para destituir a McIntosh, es decir, si había algún vínculo, si sabían si existía el documental, si estaban de acuerdo con algunas decisiones que empezó a tomarse en el tribunal, como cambiar la presidencia para que deje de ser Savarino el presidente y pase a ser McIntosh. Recordemos que ese datito fue clave porque desató todo el resto de lo que fue que termináramos en un documental y posterior caída del juicio.
Claro.
Bueno, hay expectativas, decíamos también, porque iba a declarar el viernes a la tarde, estábamos todos preparados en la sala y por la lluvia y un par de inconvenientes más, se cortó la luz, empezó a caer agua por uno de los costados, que justo era donde estaba Savarino, nos tuvimos que correr y bueno, y ya también era tarde, se demoran algunas declaraciones, entonces se decidió directamente postergarlo. Pero antes, Savarino dijo, tengo muchas ganas de declarar, y llamó mucho la atención, porque Savarino el presidente en ese momento del Tribunal 3 de San Isidro, era una persona muy cauta, muy silenciosa, muy de pocas palabras, y dijo, tengo ganas de declarar, voy a ratificar todo lo que ya declaré, voy a decir, porque tengo ganas, era lo que se una cierta ansiedad de querer charlar y decir todo lo que ha ocurrido, sin duda.
Que a priori nos hace pensar que eso no es una buena noticia para McIntosh.
Correcto, a priori nos hace pensar que McIntosh no debe estar muy tranquila, sobre todo por esto, porque recordemos que en el jury es para determinar la responsabilidad de la jueza, y si el juicio se terminó cayendo por este documental, de coletazo también les queda, sin duda, en la vida profesional y en el recorrido y en la trayectoria, tanto a Di Tommaso como a Savarino, les queda esa mancha, ¿no? Es algo que también en su momento lo hablábamos bastante, que vos podés desenvolverte muy bien. Alguien en tu trabajo, un juez, nada más y nada menos, realiza acciones que a priori no son muy saludables para el proceso judicial, se te cae el juicio. En un momento hubo una intención de que se vuelva a hacer otra vez el juicio con Savarino y Di Tommaso, o por lo menos se deslizó y finalmente no era bueno para el proceso judicial y tuvieron que desistir a esto. Así que esto es un poco lo que vamos a ver.
Bueno, veremos qué sucede. A mí me da la sensación que la posible destitución es algo que toma cada vez más cuerpo. Digo, supongo que la jueza también lo debe estar viviendo así o con ese temor.
Sí, lo debe estar viviendo así, y creo que en un día tan clave es respuesta justamente de lo que dijo. El primero en ingresar fue Savarino, después lo hizo Julieta McIntosh alrededor de las 9, ahí nomás cerca de las 9. Y antes de ingresar, si te parece, escuchamos las muy pocas palabras que dijo cuando estábamos esperando su ingreso.
Que se sepa la verdad.
¿Está arrepentida?
Yo ya declaré y voy a seguir declarando todo lo que haga falta.
¿Y qué tiene para decir?
¿Qué más tiene para decir, doctora?
Que se sepa la verdad, dice Rizzo.
Que se sepa la verdad es lo que pidió McIntosh, lo hizo al ingresar.
¿Cuál sería la verdad para McIntosh?
Y bueno, habrá que ver. Una parte de una verdad fue, recordemos que declaró el primer día, el jueves, cuando declaró en su momento Ferrari, que después ella pidió declarar parcialmente sin responder preguntas, y lo que hizo fue como una especie de contestarle a Ferrari algunas cosas que decían, donde ella acusaba de que mentía o ocultaba alguna información. Pero bueno, veremos cuál es la verdad. Lo que sí es que de a poco me parece que vamos a poder escuchar a McIntosh declarar o esbozar alguna que otra opinión.
Bueno, veremos qué sucede. Hoy es un día importante, entonces, como lo decíamos en el jury, a la jueza que estaba a cargo de la causa de la muerte de Diego Armando Maradona, el juicio por la muerte de Diego. Terminó siendo todo un escándalo absoluto cuando se supo que se estaban filmando, se estaban tomando imágenes de lo que pasaba en ese juicio para lo que parece ser era una producción audiovisual que la jueza McIntosh estaba llevando adelante para su propio beneficio. Rizzo, gracias, y hablamos ni bien haya novedades.
Hablamos entonces.
Te mandamos un beso grande. Pasaba Rizzo Balvidares desde el jury a la jueza. ¿Qué caso? No me deja de deslumbrar lo de McIntosh. Lea, metámonos, si te parece, en Colapinto, que hay novedades. ¿Cómo les fue?
Después de lo que fue, bueno, lo contamos aquí en vivo el viernes por la mañana cuando Alpine anunció la continuidad o la titularidad de Franco Colapinto para el 2026, que va a ser compañero de Pierre Gasly. Pensaba, ¿no? ¿Cómo podemos juzgar la carrera de ayer en el Gran Premio de Sao Paulo, en Brasil? Recordemos que arrancó en el puesto 16, después de clasificarse 18, y terminó 15. Si uno se queda con eso, por supuesto, nada para entusiasmarse. Ya sabemos que la calidad del coche no era la mejor, sobre todo por lo que había sido el golpazo que se dio en la carrera sprint del día sábado. Ya deficiente de por sí, bueno, había que sumarle esta cuestión no menor. Y la realidad es que por lo que se llama calidad de manejo, vamos a ponerlo en esos términos, afectado también me parece por dos juegos de neumáticos que ni en su coche ni el de su compañero dieron el resultado esperado. Podemos decir que una vez más Colapinto cumplió, corrió como pudo y cumplió. Suena a conformista, quizás estemos así hasta el final de la temporada. Recordemos que ahora se viene el Gran Premio de Las Vegas, después será el turno de Qatar y por último de Abu Dhabi en la primera semana de diciembre. Pero lo cierto es que a esta altura pareciera que lo mejor o lo que tiene que ocurrir es que Colapinto termine la temporada de manera decorosa, sin sobresaltos, sí. Cumpliendo con lo que le pidieron, que es terminar las carreras, y en el 2026 será barajar y dar de nuevo. El ganador de la carrera fue Lando Norris, con un McLaren que, bueno, por supuesto, viene teniendo una temporada descomunal. Párrafo aparte para Max Verstappen, que arrancó anteúltimo, si no recuerdo mal, y terminó, bueno, en 21 vueltas ya estaba quinto y terminó en el tercer puesto, demostrando que es, por lejos, el mejor piloto de la actualidad. Después, bueno, lo que siempre decimos, el auto influye y mucho.
Claro.
Una temporada en donde McLaren la rompió y donde el neerlandés terminó quedando un poco relegado, pero así todo, demostrando por qué es el mejor piloto en la actualidad. Como les decía, lo que se viene es el Gran Premio de Las Vegas, con la particularidad o las particularidades que tiene este circuito. Ya estaremos hablando de ello, pero me parece, para cerrar y a modo de conclusión, Colapinto corrió, no se complicó y cumplió.
Hacemos una tandita y seguimos con mucho más de Es un Montón.
Es un Montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Super mayorista Vital.
En Vital seguimos con la previa del Black. Hoy tenés el 5% de descuento en toda tu compra, pagando con dinero en cuenta desde Mercado Pago y también en efectivo, sin tope y acumulable con todas nuestras promociones y ofertas vigentes. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta lunes 10 de noviembre.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Esa gotera que tanto te molesta desperdicia cientos de litros de agua. Revisá las canillas, flotantes y cañerías para evitar pérdidas. Comprométete hoy a ser un cuidador del agua. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La siesta es sagrada.
El recreo nuestro de todas las tardes.
La siesta es sagrada.
Provechito, patas para arriba y a disfrutar.
Con Matías Sáez, Vanessa Ábalos y Fede Pesci.
La siesta es sagrada.
Un placer genial.
Sensual.
De lunes a viernes a las 15. Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
IOMA garantiza tu derecho a la salud. En el nuevo Vademécum vas a encontrar 6.500 medicamentos con mejor cobertura. Visita el sitio web ioma.gov.ar. Entra en la opción autogestión, afiliadas, afiliados y cliquea en Vademécum. Conoce el valor de tus medicamentos. Hay más de 2.000 con cobertura del 100%. Sí, gratis. Busca el que vos necesitás. Más cobertura es menos gasto para vos. Como siempre, pero más que nunca. IOMA, la obra social de la provincia de Buenos Aires.
La anteúltima fecha de clausura 2025 la vivís en la radio de toda la vida.
Lunes 10 de noviembre,
desde las 16.
Tras el gran triunfo en el Monumental, el Lobo va por más frente a Vélez en el Bosque.
Sentí la emoción del encuentro.
Con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Germán Testa y Andrés Alaluz.
Gimnasia Vélez, en un paso más del Lobo hacia la salvación.
Lunes 10 de noviembre,
desde las 16.
En provincia.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de ITS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
El repelente ideal
contra el mosquito de la desinformación.
Con el
yo contrarresto. Este plano ya no quede texto. Le doy con la testa un cesto. No me hagas un test que no contesto. De ese tres represento un piedrazo que ese falso monumento. Un abrazo y un momento que se inmortaliza como nuestra firma en el cemento. Acá todo encuentro se romantiza. Que entre risas eludimos el tiempo. Cada hermano es mi maestro. No se puede vivir entre el después y el antes. No hay nada que valga el estrés semejante. Acordate, no existe ni el pre ni el after. Todo sucede ahora, carajo, de ese instante. Y qué sé yo, te dejo mi buen destello. Donde esté yo, va a estar mi sello. Por otro, no me preocupo, se darán cuenta ellos que en su grupo hay más toys que un sello. Solo buscas entretener, eso es fácil de entender. Canta, mierda procesada pa' que caiga bien. Y ahora la gente se atraganta cuando no hay puré. No es un beat, si ni con un cacho se rescatan. Son solo unos rapeos que van con respeto y gracia. Ya no me peleo si se nota la distancia. El cordón umbilical que los une con su falacia. Hacia donde voy no sé ni lo pretendo. Bueno, me impacienta no saber qué estoy haciendo. Me gusta ir de loco con el foco, vamos viendo. Y que se queden pensando, ¿qué carajo estás diciendo? Esta cura no me deja dormir. Y una duda que no me la saca ni el ichin. Eso que me representa me lo quedo para mí. La bandera que de orgullo no la uso para el marketing. Para el marketing. Oh Lord, para el marketing. Sépalo, no hay receta, sino que está love. No te salve una pirueta, ni esa de arrancar los pétalos. Ni besar el crucifijo, ni esa jarra de alcohol. Todos somos hijos del autoboycott. ¿Cómo seduciste? Bien que pones el rostro. Aprendimos a coger y no a dejarnos conmover por otro. Ya nos conocemos todo un poco. Si el mundo es un pañuelo que está lleno de moco. Puedes poner el lomo, pero hasta el toro se cansa. Con palabrería ya no alcanza. Todo lo prometido no llena el vacío de una panza. ¿Qué chanza? No le sale bien ni cuando tranza. La gente no solo quiere pan, guacho. Quiere dignidad y la posibilidad de un rancho. Todos poniendo el pecho y tienen derecho a un cacho. Sin tener que revolver la esperanza en algún tacho. Y ahora entiendo cuando te importabas ir a Sibli. Y dijiste que estar tranquilo que es imposible. Y hasta mi rutina tiene que ser consumible. Y yo que habito el día haciendo cosas que no sirven. Que no sirven a tu rey, ni a una lady, ni a la ley. Que se rigen por el alma con la calma del sensei. Hay que aprender a mirar bien. Que en este mundo ruina hay un caín por cada vez.
Suena voz en el aire de Es un Montón. Suena ¡pua! Siendo las 10:10 de la mañana. Me voy ahora sí al encuentro de Vero Bustos, que la tengo en línea porque hoy es lunes y hay conferencia en Provincia de Buenos Aires. Hola, Vero, buen día, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, buen día para todos y todas. Así es, estamos en la sala de conferencia de la Casa de Gobierno porque aquí el ministro Carlos Bianco, como cada lunes, realiza la conferencia de prensa. En este caso, bueno, está previsto que cuente la agenda del gobernador Kicillof, como es habitual. Luego va a hablar de la situación de la actividad económica y productiva, va a hacer hincapié sobre las inundaciones y los anegamientos de la cuenca del río del Salado, y está acompañado en esta oportunidad por Cristian Cidar, director ejecutivo de ARBA, que va a hablar sobre los lineamientos de la ley fiscal impositiva, y por último Juan Cuatromo, presidente del Banco Provincia, va a contar sobre la firma de leasing que se realizó con distintos municipios de la provincia de Buenos Aires, los beneficios de la cuenta DNI para este mes de noviembre y los beneficios del Banco Provincia para el verano 2026. Pero si les parece, vamos a escuchar al ministro de Gobierno, Carlos Bianco.
Dale.
Operaciones públicas y mediáticas que tienen que ver con las inundaciones y anegamientos vinculados con la cuenca del río Salado. Lo vamos a explicar muy sencillamente para que todos puedan entender de qué se trata este fenómeno. ¿Cuáles son las causas de estas inundaciones, de estos anegamientos en varios municipios de la provincia de Buenos Aires? Repito, todos vinculados a la cuenca del río Salado. En primer lugar, la cantidad de precipitaciones, el caudal de precipitaciones que tuvimos este año en muchos de esos distritos, en toda esa zona anegada, bueno, los principales distritos afectados, 9 de julio, Carlos Casares, Bolívar, Bragado, Lincoln, Pehuajó, 25 de mayo, Arrecifes, Carlos Tejedor, Hipólito Yrigoyen y otros municipios están teniendo el registro de precipitaciones más alto en los últimos 30 años. Lo digo a modo de ejemplo, uno de los municipios más afectados, 9 de julio, el promedio anual es de 850 milímetros de precipitaciones. Este año la proyección hacia fin de año da 2.000 milímetros de precipitaciones, es decir, más del doble. Esa es la razón principal por la que se producen los anegamientos. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual, una vez que esa lluvia cae sobre el territorio, no escurre lo suficientemente rápido? Bueno, obviamente esas zonas son de difícil escurrimiento porque son planicies, pero todo sucedería mucho más sencillo, de manera mucho más sencilla y mucho más efectiva si se hubieran terminado las obras del río Salado. ¿Sí? El río Salado, ustedes saben, se está dragando desde el año 1997. Todos los gobiernos desde el 1997 hasta acá habían participado, habían ejecutado obras de dragado en el río Salado que se empezaron a hacer, como corresponde, desde la desembocadura. Esos son el proyecto de dragado que se ha ejecutado en gran parte, implica 5 tramos. Los tramos 1, 2 y 3, desde la desembocadura hacia arriba, esos ya están terminados. El tramo 4 tiene a su vez 4 etapas, la 1, la 3 y la 4 se encuentran terminadas, y la etapa 2, que es responsabilidad del Gobierno Nacional, está totalmente neutralizada, parada, discontinuada. ¿Desde cuándo? Desde que llegó Milei. Se venía llevando adelante el dragado y esa etapa 2, que son 33 kilómetros, se discontinuó en diciembre de 2023 y por eso se produjo una suerte de embudo, para explicarlo sencillamente, que impide que baje el agua con el caudal que corresponde, o por lo menos con el que se está viendo en los tramos en donde sí se llevó adelante el dragado del río. Hay una etapa 5 que le corresponde a la provincia de Buenos Aires, que nosotros ya tenemos gestionados los fondos con un organismo internacional, pero obviamente la etapa 5 se tiene que hacer una vez que se termina la etapa 4. ¿Cuál es el problema que estamos teniendo? Como no se termina la etapa 4, el organismo internacional que se comprometió con el financiamiento nos dice que no se van a ejecutar esos fondos hasta que no se termine la etapa 4. ¿Por qué no se termina la etapa 4? Porque Milei decidió que no haya obra pública casi en ningún lugar del país y mucho menos en la provincia de Buenos Aires. Esto hay que decirlo claramente porque funcionarios del Gobierno Nacional le echaron la culpa justamente al Gobierno Provincial de que no se estaba dragando el río Salado. Nosotros lo que les queremos decir es que en el gobierno en que más se hizo, más kilómetros se dragaron del río Salado fue justamente en el gobierno de Axel Kicillof, en la obra que correspondió a provincia y en la obra que correspondió a nación hasta que llegó Milei. El problema fue que cuando llegó Milei se interrumpió totalmente, repito, la etapa 2 del tramo 4, que es la que está pendiente, esos 33 kilómetros que están pendientes de ejecución y que si se terminaran se podrían recuperar casi 3 millones de hectáreas productivas que hoy están anegadas, que hoy están inundadas. O sea que queremos dejar en claro eso. Lo decimos porque la semana pasada hubo mucho ruido, hubo muchas declaraciones, queremos explicarlo formal y oficialmente. ¿Qué se hizo desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires ante las inundaciones? Obviamente se estuvo trabajando, varios ministerios estuvimos trabajando con los municipios más afectados, eso lo pueden ver en las declaraciones, inclusive de intendentes e intendentas que no son parte de nuestra fuerza política. En primer lugar, se declaró la emergencia y el desastre agropecuario en más de 30 municipios afectados, lo que implica que los productores obtuvieron beneficios impositivos y financieros de la provincia de Buenos Aires. Bueno, por lo pronto ARBA, acá me acompaña el director ejecutivo, durante 2025, beneficios de exención y prórroga del impuesto inmobiliario rural a campos de 19 distritos de la provincia de Buenos Aires que sufrieron inundaciones, se reforzó el Fondo Provincial de Emergencia Climática, que es utilizado para financiar obras rápidas de limpieza de canales, salteos, estabilizados, provisión de materiales y reacondicionamiento de caminos rurales. Se hizo asistencia directa a municipios a través de subsidios, aportes no reintegrables y entrega de distinto tipo de maquinaria y equipamiento. Se llevaron adelante, obviamente, intervenciones coordinadas entre varios ministerios, Ministerio de Infraestructura, Ministerio de Desarrollo Agrario, Ministerio de Seguridad ante la emergencia, Ministerio de Ambiente, la Autoridad del Agua, la Dirección de Vialidad Provincial para llevar adelante obras de contención en los municipios más afectados por las inundaciones. También desde la Dirección Provincial de Hidráulica se hizo entrega de materiales y equipamientos a los municipios, equipos de bombeo, retroexcavadoras, caños y camiones volcadores. También entrega y financiamiento de maquinaria vial, repuestos y combustible para tareas de mantenimiento de caminos y limpieza de canales. Se están llevando adelante muchísimas obras en caminos rurales en los municipios anegados e inundados, ya se ejecutaron 600 millones de pesos este año en obras de emergencia y se están ejecutando otros 900 millones de pesos en obras en caminos rurales a través de convenios, en total una ejecución de 1.500 millones de pesos justamente en esos municipios. Eso es lo que hizo el gobierno provincial. Los municipios más afectados por la inundación. Son los municipios que integran la subregión A3, como se la conoce: 9 de Julio,